Y en medio de todo eso aparece la misión. Claro, ¿eh? Es una misión hecha a medida de tu corazón. Hoy vamos a dialogar con la referente de la comunidad San Egidio, con una de las referentes, de los referentes en Argentina. La solés escuchar habitualmente aquí en Radio María, es María Eugenia Lopólito. María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, Néstor, espero que me escuchen bien.
Sí, te escuchamos perfecto. Mira, como si estuviera aquí, al lado mío, ¿eh?
Ay,
Eugenia.
Ojalá. Estamos muy bien. Y saludo a toda la gente tan querida de la Radio María que uno siempre recuerda tanto, ¿no? Que han acompañado, que siempre acompañan tantos momentos que tenemos la dicha que Dios nos regala y ustedes nos hacen posible de poder compartir experiencias, recuerdos, invitaciones concretas, propuestas, así que muy agradecida.
Qué lindo, Eugenia. Sí, hemos dialogado en otros espacios, formás parte de la hermosa familia, de la hermosa comunidad de San Egidio, que tiene más de 50 años, ¿no?, de vida también, promoviendo encuentros de oración por la paz con carácter ecuménico, llevando también la misericordia de Dios a tantos hermanos, tanto bien que hacen aquí en Argentina. Bueno, notarás, María Eugenia, estamos nosotros muy contentos, muy celebrativos y muy emocionados porque Radio María, la obra de María en Argentina, está llegando a sus primeros 25 años de vida. Ustedes nos duplican en tiempo, ¿no?, en historia. Pero sinceramente, también lo decimos y te lo digo, aprovecho, Eugenio, para decírtelo, vos también notarás que en esta radio de la madre en Argentina, como ocurre en el mundo, van apareciendo obras como la de ustedes, la de San Egidio u otras tantas que forman parte de nuestra iglesia en Argentina, y es como, yo digo que es como una juntada de primos, ¿viste? Esta es la casa de María. Y de pronto los hijos de María reciben a la primada, Hoy viene la primada de San Egidio, podríamos decir. Más o menos así. Yo lo siento de esa forma, Eugenia.
Es muy lindo, es muy lindo cuando lo sentimos como familia, es así. O sea, sentirnos como familia, cada uno con una identidad, un camino que viene recorriendo, que empieza a recorrer, y que es querido y que es compartido, ahí está la riqueza, ¿no? En esa diversidad que cada uno va teniendo de camino, orientados por el mismo sueño, que es hacer carne en uno las palabras del Señor, hacer carne en uno el ejemplo de María, que fue la primera discípula, ¿no? Y que ahora tanto en este tiempo de Adviento, ella nos alienta, habiendo recibido con total disponibilidad, a pesar de todos sus miedos, ¿no?, el anuncio de que iba a ser la mamá del Señor. Digo, ¿cómo no seguir un poco? Y cada uno que lo encarna eso en su propia historia y con su camino, ya sea de comunidad, su camino personal, bueno, es lo que va haciendo el mundo distinto, ¿no? Yo creo que es lo que va poblando de brotes verdes un mundo que a veces es un poco un desierto, ¿no? Un poco árido en cosas que vamos viviendo y encontrando a nuestro alrededor.
Como lo que estás diciendo son las palabras de Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando decía, somos una gota en el mar, es decir, nada prácticamente, pero sin esa gota el mar no tendría esa característica, ese sabor, es nuestro aporte, ¿no? Que se pierde en la inmensidad del mar, pero que también le da sentido a lo que hacemos. Creo que tenemos que quedarnos con esto, ¿no? Cada uno desde lo suyo, aportando, sumando, convencidos de que el Señor completa lo que nosotros a veces no podemos hacer, lo que no imaginamos, lo que pensamos que a veces incluso decimos, no, está mal, hay que desistir, tiro todo por la borda. No, es esa gota en el mar.
Así es. A veces desestimamos mucho por la dimensión pequeña, nos dejamos engañar por una cosa errónea de tamaño, de pensar el océano es inmenso, yo soy apenas una gota, desestimamos eso, no terminamos de confiarnos al milagro de que el Señor lo hace más grande, que solo necesita eso pequeño nuestro para hacer el milagro, ¿no? Al menos en mi humilde opinión o en mi humilde experiencia que por ahí comparto hoy con ustedes, yo encuentro ese misterio, que en la medida en la que uno confía en lo chiquitito que somos, pero lo pone a disposición, El Señor es el que lo hace grande, ¿no? Y el que nos hace esparcir en cualquier parte sea, cuando no somos tan, me parece un poquito de ver una dimensión mezquina, eso, ¿no?
Bueno, te hemos invitado, Eugenia, para que nos cuentes un poquito de vos, ¿no? Pero porque tenemos la certeza de que en la propia vida cada uno va descubriendo esta presencia amorosa de Dios, a veces más cara a cara con el Señor, a veces ha sido María también la que primero nos ha sorprendido y nos ha llevado a Jesús. Bueno, vos nos irás contando, pero empezamos por el inicio. ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia de origen?
Bueno, yo nací hace 46 años, que tengo una edad que la verdad me llena de mucha alegría, porque vivo una plenitud de la adultez con una jovialidad siempre en el corazón. Entiendo que porque estar cerca un poco del Señor y de los demás te hacen estar siempre joven, ¿no? Como siempre ha dicho el Papa, ¿no? Pero me hago joven con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a medida que avanza la vida, yo al menos en mi experiencia lo voy sintiendo, nací en una familia muy sencilla. A lo mejor muchos de los que están escuchando esta radio han tenido también una familia de papás trabajadores, que tal vez no habían tenido, por su generación, mis papás Jorge y Mari, no habían tenido la oportunidad de estudiar mucho, por ser también hijos de una generación en la cual los hombres, los varones, iban a trabajar rápido para ayudar en el hogar, y las mujeres trabajaban en su tarea doméstica del cuidado de sus hijos. Bueno, ese fue el modelo de familia que yo tuve. Papás que entregaron todo por mi hermana y por mí, ya que somos solamente dos, mi hermana mayor y María Fernanda y yo. Y en ese nidito de amor, podemos decir, de ellos dos, siempre viviendo este amor constantemente y siendo para nosotros modelo de ese amor en todo momento, bueno, ahí fui creciendo en una realidad humilde, podemos decir, o de clase media, no sé cómo llamarlo, pero con papás que hicieron muchos esfuerzos para que yo pudiera estudiar, que yo pudiera tener aquello, todo aquello que uno puede parecer que es normal, en realidad hoy es un lujo, hoy es un lujo. Escuchamos cifras de la Universidad Católica sobre la pobreza, sobre la cantidad de niños que viven. Realidad es que la verdad la que yo viví era un lujo, puedo decir, tener aquello, todo aquello que necesita un nene que te hace dormir sereno, sabiéndote protegido en una camita linda, con los pequeños aportes que una mamá y un papá podían hacer, pero también con una mamá creativa que siempre lo hacía con sus manos. Lo tengo muy encendido todo este recuerdo, Néstor, permitime que lo comparta con todos ustedes, porque hace nada más 3 semanas que mi mamá falleció, luego de acompañarla los últimos meses viviendo acá con nosotros, devolviéndole un poco todo aquello que ella, no llegué a devolverle, creo que me quedó una gran deuda en la libreta del almacenero, y esa deuda es lo que a mí me obliga también a devolverlo a muchos otros ancianos que tal vez no han tenido esa posibilidad, al menos yo lo siento así. A mi papá lo recordaba también bastante cuando en algún programa de Radio María recordaba, siempre cuando hablábamos de los ancianos, recordar a mi viejo también así, que ya hace casi 2 años que falleció. Pero bueno, la ausencia de mami, no vamos a negar que también se nota en el hogar, pero queda justo en estos recuerdos que estamos diciendo ahora, ¿no? Creo que también cuando llegamos a una cierta edad y nos despedimos de nuestros padres en la presencia esa que siempre tuvimos atrás, ¿viste? Como el papá que siempre mira que el nenito no se caiga cuando empieza a caminar, siempre los tuvimos ahí atrás a los papás. Y darnos cuenta de que ahora seguimos caminando, y ahí a veces uno estaba muy acostumbrado a contar con el viejo o la vieja siempre con nosotros, es empezar a trabajarlo en la otra dimensión, en la que nunca nos van a faltar ellos, que es en la del espíritu y el corazón, ¿no? Y cada vez que los inmortalizamos así, en esos recuerdos, mamá haciéndome los disfraces a mano para el colegio, porque siempre le encantó esforzarse en que tuviéramos todo lo que nos pedían, el viejo siempre, siempre haciendo todo lo que mamá le pedía para nosotras. Así que así crecí, y crecí con una niñez y una adolescencia preciosa, llena de fantasías, de ilusiones, propias de un niño, ¿sí? Sin tener que preocuparme por tantas otras cosas que veo que tantos niños se tienen que preocupar, ¿no? En trabajar, en una vida dura precozmente, ¿no? Y así llegué a la niñez y a la adolescencia, como vos decías, un poco la presencia de María en mi vida también tuvo que ver. Yo me eduqué en el colegio de las Hijas de María Auxiliadora, ya sea de la casa de la calle Garay como en la casa central de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Y recuerdo con muchísimo afecto esa formación de las maestras, profesoras y hermanas. Y yo siento que tal vez, bueno, lo que no estaba preparado en realidad para mí que el Señor quería era tal vez la experiencia salesiana, aunque la adoro y la considero hermana, pero bueno, en ese momento lo que el corazón trabajó fue para lo que fue la llegada un poquito de la otra semilla, que fue la de San Egidio, ¿no? Que yo creo que, bueno, no habría podido entrar un poco en el corazón como ha entrado en todos estos tantos años de fidelidad hacia este carisma si no hubiera sido un poco por la obra del colegio, ¿no? De ver la historia de Don Bosco, tan entregado por estos niños, ¿no? Bueno, de hecho son experiencias predecesoras un poco de lo que es San Egidio en mi vida, ¿no? La vida de Don Bosco, la vida de Don Milani, la vida de tantos que dieron su vida por los niños descartados, como diríamos, junto con el Papa Francisco, de este tiempo, ¿no? Yo seguiría hablando todo el tiempo sola, Néstor. Vos frename y haceme alguna pregunta, porque si no, es medio monótono.
Pero la verdad, mira, te soy sincero, qué lindo recuerdo que has hecho de tus padres, ¿no? De tu infancia junto a tu hermana, y también cuánto, digo, en ese cariño, en ese amor recibido, en esa contención que nos fuiste contando que tuviste desde pequeña, son semillas que se van sembrando en el corazón, ¿no? Que después esas semillas van dando fruto a lo largo de la vida, como esto que recién compartías, esta semilla que sembraron las hijas de María Auxiliadora, el amor hacia Don Bosco, su ejemplo, que después mutó a esta comunidad que fuiste conociendo de San Egidio, este movimiento italiano que lleva más de 50 años, pero que no hace tanto llegó aquí a la Argentina. Vos estás desde los inicios de la llegada de San Egidio a nuestro país. ¿Y por qué te enamoró esto? ¿Cómo fue?
Claro, uno hace retrospectiva y claro, la comunidad acá en Argentina había llegado esta semilla de, como vos bien decís, de este carisma de que había nacido ya en los años 60, en el 68 en Roma, en un contexto europeo, ya empezaba a trascender la realidad un poco de ultramar, empezaba a llegar a los continentes americanos, Centroamérica, Sudamérica y África, ¿no? Los primeros lugares donde esta comunidad fue brotando también. Y yo creo que, bueno, un poco el secreto de que prendiera mi corazón fue, qué sé yo, la palabrita más sencillita, misteriosa y fuerte que conozco, que es la de la amistad, ¿no? Esta especie de amor que se da, esta clase de amor que se da, que te une y te liga, viste que está mucho esta cosa del hilo rojo que une a la gente, bueno, y que están ahora conocidos, que te liga misteriosamente a los demás. Yo creo que si no era por este entrelazado que mi vida fue haciendo con amigos, los amigos fueron los que me fueron mostrando que ese Jesús que yo ya iba conociendo un poquito, pero que no dejaba de ser una experiencia en mi vida, a ver, un tanto teórica, ¿sí? O sea, yo sabía, me habían ido educando, y yo adhería, quería esto que me habían estado educando, pero como que no había tenido todavía un momento de un encuentro religioso, como se lo puede decir, que me llegara a tocar el corazón profundamente. Esa realidad fue de la mano de pibes y pibas como yo. En ese momento yo tenía solo 15 años. Puedo decir, Néstor, que sí, me siento con esa alegría de cuando viste el hombre va a llamar a la plaza a sus trabajadores en la imagen esta del Evangelio. Y claro, yo fui llamada dentro de las primeras horas, podemos decir, de una comunidad que llegaba casi a solo 2 años que estaba presente, cuando en el año 89, bueno, fueron al colegio justamente de Hijas de María Auxiliadora un grupo de chicos, entre ellos una querida compañera mía del mismo curso, porque en esa escuela era cuando en el 87 se habían hospedado ahí algunos italianos que habían venido a la Argentina para acompañar la Jornada Mundial de la Juventud Inolvidable con Juan Pablo II, sí. Y ahí en el 87 habían dejado un poquitito una semillita en el corazón, bueno, de Andrea Poretti, de algunos amigos que ustedes conocen también tanto, ¿no?
Sí.
Ahora, justamente 2 añitos después nomás, yo un poquitín más madura, penitas, pero tomé una invitación a algo muy sencillito, que era, vení y mira, ¿no? O sea, el anuncio fue, ven y lo verás, ¿no? O sea, te contaban maravillas de una escuelita, de la mirada de unos nenes que te enamoraba, todas cosas que a mí me encantaban, porque encima empezaba un poquito a embrotar en mí una cosa medio, podríamos llamar, de vocación, que era la educación, que de hecho también es lo que me hace ser un poco la María Eugenia que soy, este amor a los niños por también una vocación que encontré. Y ya me empezaba a picar esto de los nenes. Cuando vos me hablabas de nenes, me mostrabas fotos. Te debo decir que esa charla que nos dieron era con diapositivas, no existía
la
proyección de PowerPoints y
nada de Zoom.
Las diapositivas, se te quedaba trabada una, veías sí. Que había que meter un dedito y ver la imagen. Con esas diapositivas, imágenes de nenes del barrio de La Boca, veías esos ojos y algo me dijo, venía un poquito a conocer, venía a conocerme acá, en esta realidad. Y ahí fue que empecé a ir en esos años, fin de los 80, nuestra única escuelita, nuestra escuela de La Paz en ese momento era solo en los barrios, en el barrio de La Boca, en los conventillos, varias cuadritas más adentro del barrio turístico, esa parte de La Boca que muy pocos conocían porque era peligrosa, llamado barrio chino incluso por eso. Amigos y niños de la escuelita que ahora seguimos con una amistad, esto es precioso, Néstor, yo lo digo porque me emociona y me llena el alma. Estos chicos que tenían en ese momento 9, 10 años, yo solo 15 tal vez, ahora son adultos, ¿no? Adultos que seguimos siendo amigos, que envían a sus hijos también a la escuelita, que seguimos trabajando unidos en la comunidad, que han descubierto que el amor empezó a curar algo de sus vidas, ¿no? Porque el amor y la amistad es lo que sanan y es lo que te llevan a una presencia directa con Dios. Al menos así fue para mí, así es para muchos de nosotros. Y la realidad es que de la mano de estos otros jóvenes como yo, muchas veces jóvenes ricos, ¿sí? Porque yo me he reconocido, como decía al inicio, esta joven rica que fue como que así de golpe descubrí que había otra niñez, otra adolescencia, dolorida, de nenes con papás, hasta ese momento tal vez solamente alcohólicos, porque lamentablemente la droga, el paco, empezó a entrar tiempo después, ¿no? A los barrios pobres. Primero por las calles de La Boca, después por los pasillos de la Villa 21. Fui adentrándome junto con los amigos de la comunidad a este rostro del Señor. Rostro doloroso, rostro que cuestionaba historias de nenas, de nenes con vidas muy duras, de golpes, mamás, con una violencia en sus cuerpos y en sus vidas. Y luego también la historia de los ancianos, ¿no? O sea, es como que de la mano muchos amigos me fueron llevando y obviamente lo que alimentaba y alimenta toda esta amistad es la oración, es la palabra del Señor, este ven y verás, es porque había una palabra que me decían y que rezábamos juntos cuando terminábamos cada día de escuelita, rezábamos y era la unión indisoluble entre el Evangelio y la vida, lo que a mí me cautivó. De este movimiento, ¿sí? Esa inmediatez en escuchar y entonces veías tú lo mismo, que es lo que le dice en la parábola del buen samaritano sobre el prójimo, ¿no? Y que es un poco la verdad así desnuda del Evangelio, ¿no? Eso es lo que a mí creo que cada día me enamoró y me sigue enamorando de este camino de San Egidio y me sigue ahora aportando el decir, anuncialo y llama a otros. Como a vos te cautivó esa mirada de esa diapositiva que fueron a llevarte a tu colegio, andá y anunciá, porque hace falta, porque si no, queda como incompleto el puente entre un rico y un humilde, ¿no? Entre el pueblo que si no van por caminos paralelos y se privan cada uno la riqueza que es el otro para la vida. Ese abrazo, que es lo que dice el Papa Francisco cuando dice que se confunde el que sirve con el que es servido, y que ya el protagonista no es ni uno ni otro, sino el abrazo entre los dos. Eso es lo que empezó a hacer en mi vida, ¿sí? Y lo que me fue acompañando ahora a lo largo de las etapas, que fueron varias etapas que voy transitando, de la adolescencia a pasar a la juventud y adultez, ¿no? De un proyecto por ahí medio individual, puedo decir de porvenir profesional, a un proyecto de familia, con el amor que llegó también a mi vida, y en cada etapa de la vida, unida profundamente a este mismo sueño de comunidad, que no perece, y esto es otra de las ficciones que a veces tenemos, que hay tiempos para cada cosa, hay un tiempo para vivir un sueño común, pero después el tiempo es dedicarte a tu familia, a tu profesión, al trabajo y a tus hijos. como si esto fuera privativo del otro, ¿no? Y en realidad todo lo podemos vivir englobados en este diseño de amor y de camino de fe que nos propone el Señor.
Eugenia, te voy a invitar con esto que nos vas compartiendo, con estas historias, con esos recorridos por los conventillos de La Boca, por el barrio chino, ese descubrir también la vocación, la propia vocación, ¿no? Que fue también una vocación a hacer familia, a tener tu propia familia, pero a seguir sirviendo desde la comunidad de San Egidio. Está todo abierto. Imagino el que está escuchándote como yo, y estás ahí, viste, como, a mí me encanta el fútbol. Está como en un empate, pero en cualquier momento uno de los dos hace un gol, Te soy sincero, la música nos va a ayudar para que este relato que nos venís haciendo, ya el Señor ha aparecido, ¿no? María también, y ya la misión como empieza a asomar claramente. La música nos va a servir para ir decantando todo esto y para seguir escuchándote. ¿Te parece?
Me parece escuchar esa canción que me la deje ahí picando para después dar el golazo ahí en el ángulo, ¿eh?
Eso, para ver cómo se define todo esto, ¿eh? Porque se trata de eso justamente, de un partido apasionante que es la vida.
Hallaré motivos para agradecer. Buscaré encontrar cada día razones para cantar y en cada amanecer hallaré motivos para agradecer. Quiero oír tu voz que resuene en mi interior y estalle en mi corazón tu primavera de amor. Hallaré motivos para agradecer. Buscaré encontrar cada día razones para cantar y en cada amanecer hallaré en tu luz aprendo a amar. encontrar. Cada día razones para cantar. Y en cada amanecer hallaré motivos para agradecer. Buscaré, encontrar cada día razones para cantar. Y en cada amanecer hallaré motivos para agradecer.
Y seguimos dialogando con Eugenia Lopolito, referente de la comunidad, una de las referentes de la comunidad San Egidio en Argentina. Eugenia, bueno, nos has contado de tu familia, de tus padres, tu infancia junto a tu hermana, tu colegio allí junto a las religiosas de María Auxiliadora y los inicios, ese inicio tan lindo, ¿no? Tan romántico de haber conocido a esta comunidad de San Egidio en el inicio mismo justamente de este movimiento aquí en nuestra patria y esas primeras visitas a la comunidad del barrio porteño de La Boca, cómo fue surgiendo tu vocación, tu misión, la fuiste descubriendo rápidamente allí y después dijiste, la vida me fue llevando también a encontrar la vocación familiar, conociste a tu esposo, se casaron, tienen hijos, contanos un poco de eso también, ¿no? Y cómo eso se fue amoldando con este apostolado que tenés en la comunidad de San Egidio.
Justamente va de la mano de la... ¿Me escuchan bien, verdad, Néstor?
Porque sí, te escuchamos perfecto.
De la casa. Perfecto. Justamente porque tengo que compartir los espacios con mi marido, que está también en una videollamada laboral.
Ah, mira.
Justo lo que decía la canción, o sea, cómo no encontrar motivos para agradecer también por... Bueno, no sé... Es como el Magnificat, ¿no? Que habrá encontrado el Señor de bueno en uno que me ha colmado de tantos bienes, ¿no? Cómo no agradecer que puso en mi camino una persona como es Sergio para mí, ¿no? Yo digamos que, bueno, siempre había sido... nos habíamos despedido antes de la canción con un poco esta situación de que a veces uno piensa que hay un tiempo para cada cosa y entonces uno... Yo lo vivía con un poco de angustia, esto de que cuando me pusiera de novia, porque me lo decían hasta las personas más amadas por mí, mis propios padres, esto, Jorge y Mari, tan buenos de alma, pero siempre aconsejándome, bueno, vos dedicate a todo esto de los nenes y de los ancianos, pero cuando conozcas a tu media naranja, cuando conozcas al amor de tu vida, después te tenés que dedicar a tu hogar y a tu familia, ya no va a haber tiempo para esas cosas. Y esto es un mandato que muchas veces todo el mundo te lo dice, aún aquel más bueno, porque en la normalidad parece que fuera así lo que nos espera en la vida, porque yo a veces reconozco, y es algo que desde el inicio cuando conocí a Sergio se lo planteé, mi vida no es normal, es anormal. El que sigue al Señor va medio como a contrapelo del mundo, ¿o no, Néstor? O sea,
sí, seguramente.
Uno va remando en contra de lo que parece ya normal para todo el mundo. Y no parece normal una vida donde uno quiera vivir sirviendo al pobre. A mí todo el mundo me decía, ah, vos vas a ser religiosa, ah, claro, vos vas a ser monja. Claro. Porque parecía que era el único camino posible. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, el Concilio Vaticano II nos hizo a los laicos protagonistas tomando en mano la Biblia y tomando en mano la vida. El diario en una mano y la Biblia en el otro, ¿sí? Metidos con ambos pies en el mundo, pero con los ojos levantados al cielo. Sabiendo que todo es nuestro, y esto es algo que fue muy clave, digamos, en nuestro matrimonio con Sergio, todo es nuestro. Vos mío, yo tuya, pero los dos de Dios. Y todo lo que construyamos es de Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y la verdad, mirá cómo son las cosas, ¿no? Yo siempre pensando, no, yo me voy a tener que casar con alguien de mi movimiento, porque si no, no me va a dejar vivir la vida de comunidad, no la va a entender. Y esto era algo que me perseguía mucho tiempo. y conocí a Sergio, que no participa de nuestro movimiento, con el cual vengo construyendo una vida en una armonía y en un respeto muy grande. ¿Por qué? Porque descubrí que hay valores muy profundos que nos unen las almas, como es el amor al otro, como es la fidelidad al amigo, como es anteponer muchas veces el otro a uno mismo, que son todos valores que comparto de raíz con Sergio, ¿sí? Y que el mejor, bueno, él en su vida lo ha ido poniendo en práctica desde un lado, de una manera, y yo de otra, y pudimos ir construyendo este camino que venimos haciendo desde hace ya 14 años con mucha felicidad y con desafíos, obviamente, ¿no? Como todo el que me está escuchando y a lo mejor construye una familia y un matrimonio, sabe que hay desafíos. Pero sí, justamente cuando hay amor y diálogo y construcción, es posible todo.
Por supuesto.
Y construimos un matrimonio y una familia con tres hermosos niños que me sacan el sueño, que me desvelan, que son mis tres mosqueteros, le digo a muchos amigos, muchos que están escuchando también, que son Mati, Tommy y Toby. Ellos tres, Dios me bendijo con varones, porque sabía que cuando yo era maestra y siempre me dediqué a las niñas, con las hijas de María Auxiliadora, y yo decía, las nenas son divinas. Yo soy profesora de nivel inicial, ¿no? De jardín. Y yo siempre ponderé a la nena, la madurez de una nena en el nivel inicial. Siempre pobre, pero le decía a los varoncitos que eran muy inmaduros, pobrecitos, en esa edad, ¿no? Y yo dije, Dios me va a dar varones para que yo lo viva y encuentre la clave y el secreto precioso que tienen los varones. Así que es una bendición grande en mi vida y, bueno, ya tienen 13, 9 y 6 mis hijos de año.
Llegaron.
Así que, bueno, es muy divertido, muy divertido la vida, muy movida. Sí. Y ellos son parte, podés creer, Néstor, desde muy pequeños son parte de este camino que yo vivo. Por eso digo que es indisoluble, ¿sí? Te voy a contar una anécdota, o les voy a contar una anécdota. Yo, cuando vine a vivir, yo me tuve que venir a vivir a otro barrio. Cuando me casé con Sergio, vine al Gran Buenos Aires, ¿sí? A la zona sur.
Sí.
Me sentía desarraigada, me sentía también con esta prueba, pero yo no voy a poder seguir viviendo en Capital, donde están todos mis amigos, donde está mi sede, mi comunidad, mi lugar de oración. Me voy a un lugar sola. Y hay muchos amigos que me acompañaron en este camino de decir, mira, vos sos la comunidad de San Egidio también, ahí donde estás, sos esa semilla. Lo esparcirás en tu lugar, como hizo muchos amigos, y por eso la comunidad se disgregó, se dispersó por tantos países del mundo, más de 70 ahora. Cada uno que se iba a trabajar, o se casaba, o se mudaba de aldea, extrañaba tanto la experiencia de la comunidad que la construía ahí donde estaba, porque sabía que esa era la manera, la clave, de estar unidos completamente siempre al mismo sueño. Y así es como también me pasó en la vida acá, en Lanús, donde vivo. Empezar a llegar y no bien llegar a este barrio, empezar a querer conocerlo, caminarlo, descubrir que había geriátricos, descubrir que había partecitas de mi barrio con mayor necesidad. Y ahí empezamos, y con una, dos amigas, empezar a contarle y compartir y contagiar y todo, y empezar un sueño pequeño que lleva ya también 14 años acá en Lanús, con una linda presencia, bueno, de jóvenes, de tres hogares de ancianos que visitamos, de una hermosa escuelita que hacemos, donde van creciendo nuevos niños y adolescentes a los que les vamos anunciando lo mismo, ¿no? Y mis hijos, que eran chiquititos, han venido conmigo a los geriátricos, porque yo llegaba con un bebé a UPA e iba despertando la vida de un montón de ancianas sumidas en el silencio y en el olvido, que levantaban los ojos y veían a esta mamá que le daba la teta ahí al bebé, tomando mate con ellas, y empezábamos a hablar de la vida, ellas me contaban. Entonces ellos fueron partícipes de mi servicio, de mi amistad con los más pobres, los más necesitados, desde que tienen uso de razón. Mis hijos empezaban a caminar agarrándose de las sillas de rueda de los geriátricos, ¿sí? Ahí en los primeros lugares donde se agarraron para pararse. Ellos incorporaron la mirada tierna de un anciano aún antes de que sus propios abuelos lo fueran, porque mis papás en ese momento tenían 60, 60 y pico de años, eran jóvenes. Y empezaron a incorporar la cara arrugada, las manos frágiles de un anciano mucho antes de sus propios abuelos. Así que, y termino con esto, esta anécdota.
Sí.
¿Se escucha bien, no, Néstor?
Sí, te estamos siguiendo, sí.
Y una vez mi hijo del medio, Tomás, tuvo que escribir una tarea en el colegio hablando de su familia. Y tenía que poner una oración que distinguiera a su papá y a su mamá. Entonces lo típico es de poner, mi papá se llama Sergio, es arquitecto, trabaja haciendo esto, ¿no? Cuando le tocó escribir la oración de la mamá, puso, mi mamá se llama María Eugenia y ella visita abuelas para hacerlas felices. Así me distinguió él en el cuaderno de clase, ¿entendés? Y para mí fue una emoción, porque a veces uno también tiene este riesgo. ¿No estaré descuidando un poco ciertas cosas de mis hijos al dedicarme tanto a otros? ¿No estaré desatendiéndolos en necesidades que ellos tienen? ¿No estaré otra vez el mismo fantasma ese de que parece entrar en competencia el amor del Señor y la dedicación a los demás con el propio diseño, podemos decir, de familia, de profesión, de futuro, de vida personal? Bueno, Tomás me dio la clave de que no, y de que eso es algo que queda grabado también en ellos, ¿no?
Sí, la verdad, gracias por todo esto que has compartido, porque seguramente que hay personas escuchándote, muchas de ellas más jóvenes que vos, y yo tengo tu edad más o menos, donde todavía la vida está por definirse, ¿no? Este partido que decíamos que a veces está en el inicio o en la mitad, y hay que ver para dónde va uno, ¿no? Y surgen estos miedos que vos fuiste describiendo. Y a veces también dudamos o te van diciendo, ah, no, pero lo tuyo va para vida religiosa. Imposible hacerlo desde la vida laica, ¿no? A menos que encuentres a algún otro loco como vos y que tiene que pensar idénticamente a vos. Y lo que nos estás describiendo justamente no es eso. Nos estás diciendo de que Dios va depositando esa misión, va creando, va gestando ese sueño y nos va dando la posibilidad de ir recorriéndolo si somos dos. Al espíritu que el mismo Dios nos va impulsando, y se va haciendo a medida, a nuestra medida, y va siendo muy loco, como en tu caso, ¿no, Eugenia? Perdón que lo diga de esta forma, pero digo, esto que decís no es lo habitual, que tus hijos crezcan o que aprendan a caminar en medio de un geriátrico mientras estabas acompañando a los abuelos, a las personas mayores, y sí, no le pasa a todo el mundo, te pasa a vos, le pasa a tus hijos, le pasa a tu esposo, a tu familia. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema, todo lo contrario.
Sí. Y justamente, mirá, cómo eso haciendo escuela de vida, que hasta cuando me ha tocado acompañar a mamá en el momento de fragilidad total que tuvo, mi escuela habían sido esos ancianos. Mi escuela de saber hablarle sin gritarle a una persona con audición reducida, que vos tenés que estar cerca, hacer contacto con sus ojos, hablarle pausadamente, con ternura, esperar los tiempos lentos de un anciano, acompañarlo caminando en su fragilidad que cada vez va siendo mayor, estimulándolo, haciéndole ver que todavía su vida vale, que no está acabado. Todo eso que a mí me tocó vivir en este último tiempo, la escuela fueron estos ancianos. Entonces, a todos que por ahí están escuchando, como vos decís, a lo mejor personas que también están teniendo sus discernimientos, sus momentos, ¿no? Primero es la invitación a tener muy en el corazón el amor al otro. Aún en los momentos de confusión de uno, lo que te rescata es la amistad profunda. Te va dando la claridad también para superar lo propio que a veces parece difícil de resolver. En este tiempo de este Adviento, estamos empezando prácticamente la primera semana, que nos va uniendo a una Navidad que este año la necesitamos más que nunca, más que nunca. Yo cuando si escucho que hay mucha decepción de cómo se celebrará este año la Navidad, claro, porque es muy difícil las reuniones grandes. Seguimos viviendo en contextos difíciles por la pandemia, ¿sí? Hay mucha incertidumbre, muchísimos miedos. Pero es la ocasión que tenemos para vivirla como fue la Pascua. Tuvimos la ocasión de vivirla de manera personal, bien directa. ¿Eh? Jesús nace igual llega igual la Navidad, y más que nunca la necesitamos, la llegada del Señor. ¿Eh? En un mundo que tiene desesperanza y desilusión por todas partes, que la verdad a veces parece un desierto, porque a veces nos empeñamos todavía en construirlo sobre las fuerzas de los seres humanos, y no dejamos cierta docilidad, como vos decías recién, me parece una palabra tan importante, a Dios. ¿Eh? Y en un mundo donde somos dóciles a Dios, empieza a ser un oasis, empieza a haber fertilidad, porque solo llegamos a la aridez. ¿Eh? Entonces, en eso, en este contexto actual, ir transitando este Adviento, que sea un Adviento que nos encuentre unidos, por ejemplo, a poder abrir los ojos y descubrir que al lado tuyo, en tu barrio, en tu cuadra, en tu edificio, en la casa de al lado, enfrente, tenés quien está solo, tenés ancianos solos que son los que más están, han sufrido y están sufriendo todo eso. ¿Sí? Porque en la fragilidad de la vida...
Sí, te escucho.
Y esa es la invitación, ¿no? A descubrir, porque ahí está la clave del Adviento, de la espera de este Señor que llega. ¿Eh? También con la comunidad estamos soñando muchas cosas preciosas para esta Navidad. ¿Vos te acordás, Néstor, que es algo muy distintivo para nuestra comunidad, la celebración de la Navidad con los más pobres, los banquetes, los almuerzos de Navidad, para los amigos de la calle, tantas cosas, que este año nos encontramos ante una Navidad distinta. Claro. Pero como decimos, una Navidad distinta, pero con los amigos de siempre, ¿no? Que van a ser los invitados de honor de esta Navidad, que son los más pobres, ¿sí? A los que se les anunció, a esos pequeños pastores humildes, ¿sí? Se les anunció por primeros prácticamente la maravilla de la Navidad. Así que en eso también estamos ahora trabajando en este momento.
Te invito también, Eugenia, la verdad que nos has ido compartiendo tu vida, nos has abierto tu corazón, desde ya te agradecemos por esto, pero sé que has preparado allí para que recemos todos, ¿no? En este tiempo de Adviento, ya preparándonos para la Navidad, con lo que significa esto para la comunidad de San Egidio. A ver, la propia vida, el testimonio que nos has dejado, en parte es tuyo y en parte es de todos, ¿no? No, nos pertenece y te agradecemos por eso, porque sirve para seguir edificando, ¿no? Y para que otros también digan, mira, la verdad, esto me ayuda, me suma. Y se hace oración, ¿eh? La vida se hace oración, la vida es oración. Lo sentimos así, más aquí en Radio María, ¿no? Donde la oración es parte de nuestra vida cotidiana. Te pido que nos ayudes a rezar en el final de este espacio.
Quiero compartir con ustedes unas palabritas entonces para que nos acompañen en este tiempo de espera a la Navidad. Oh Señor Dios nuestro, vos que escuchás el lamento de tu pueblo que sufre, mirá con amor y socorrenos a los pobres de todas las partes de la tierra que están solos, abandonados, necesitados. Visita a los encarcelados en sus lugares de dolor. Sé casa para los forasteros y los prófugos. Sé el pan y la bebida para los hambrientos y los sedientos. Vestí al que está desnudo y sin amparo. Vos que sos padre de los huérfanos y de los abandonados, de los hermanos más pequeños de tu hijo, suscita energías de amor en el corazón de los pueblos y de las personas. Vos que no olvidás a los que están abandonados, consolá a quien no tiene padre, madre ni familia. Hacé nacer la paz donde está la guerra. Hacé surgir la luz donde hay oscuridad y miedo. Te lo pedimos con fe e insistencia, mientras caminamos en este Adviento hacia la venida de tu Hijo. Que no sigamos apesadumbrados y dormidos, que nos despertemos con tu palabra que nos rescata y con el amor que mantendrá encendidas nuestras luces. Desde ahora y para siempre. Amén.
Amén, amén. Y muchísimas gracias, Eugenia. Gracias por lo compartido, ¿eh? Bueno, también lo hace, por ejemplo, aquí Sandra desde Azul, en la provincia de Buenos Aires. Gracias por este testimonio. Me llega al corazón. También Silvia, desde San Francisco, en la provincia de Córdoba, me has hecho emocionar, Eugenia, con lo compartido. Y también Werner, desde Suiza, nos está escuchando, siguiendo Radio María, y recuerda a él también, encuentros mundiales de la juventud, haber conocido a la comunidad de San Egidio. Bueno, todo esto se ha movilizado a partir de lo compartido, Eugenia. Gracias inmensas, gracias desde aquí.
Qué lindo. Bueno, muchas gracias a vos, Néstor, como siempre, por abrirnos las puertas de esta hermosa casa que es Radio María en el mundo. Gracias a todos los que pudieron escuchar. Todo aquel que obviamente sienta ganas de saber más de nosotros. Sabés que hoy por hoy basta googlear San Egidio y ya uno entra también en nuestra casa, en la página web y todo. Así que bueno, abiertas las puertas también para todo lo que el Señor disponga.
Así es. Muchas gracias, Eugenia. Un abrazo grande a toda la comunidad.
Gracias, inmenso para ustedes también. Gracias.